Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 9 de febrero, esta es la información.
Se registra sismo de magnitud 5.9 con epicentro al suroeste de Cihuatlán, Jalisco.
Iniciarán con una agenda de educación ambiental en conmemoración por el Día Mundial de los Humedales.
La Cámara de Comercio en Zapotlán el Grande realizará taller sobre atención al cliente.
Este viernes inicia en el pueblo mágico de Tapalpa el tercer Festival de la Fresa. Esperan 3.000 asistentes.
Daniel Carrión, aspirante a candidato independiente a la alcaldía de Sayula, espera validación de las firmas.
Rinde informe de actividades el rector general de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o bien a través de nuestra red social Facebook a través de Radio Universidad CD Guzmán. En el Facebook Live estamos transmitiendo en estos momentos, en donde nos ubicamos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta Benemérita Universidad de Guadalajara. Hoy viernes ya, 9 de febrero del 2018, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de Zapotlán el Grande y la región sur. Hoy viernes lluvioso, hoy viernes que nos amaneció, que se movió un poquito la tierra. En unos minutos más estaremos dando todos los detalles sobre este temblor. Al frente de este micrófono le saluda su compañera y servidora Isabel González, y esta mañana también tengo el gusto de compartir este micrófono con Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días. Ya es viernes.
Hola Isabel, muy buenos días. Así es, ya es viernes 9 de febrero. Ya estamos concluyendo esta primera semana del mes de febrero. Y antes de dar inicio con toda la información que le tendremos preparada para esta mañana, recordarle que usted puede hacer contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, el 41-333-45. Tenemos también la alada sin costo 01-800-701-3044. En las redes sociales puede hacer contacto con nosotros a través de Facebook Radio Universidad CD.Guzmán. En Twitter también nos puede encontrar como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas y de estas redes sociales puede hacernos llegar sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. También, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo en su colonia, en su comunidad o en su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estas líneas telefónicas o de las redes sociales que están a disposición de ustedes.
Háganos llegar sus comentarios, su opinión para nosotros es muy importante. Y esta mañana también agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción el día de hoy a Carlos Rolón. Y también vamos a agradecer de manera especial al Laboratorio de Periodismo por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Universidad de Guadalajara, porque estamos llevando una emisión especial. Esta ocasión se puede disfrutar también el video de esta emisión de Señal Informativa. Informativa Región Sur, hoy viernes 9 de febrero. Muchas gracias al Laboratorio de Periodismo por hacer esta práctica con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y antes de iniciar de lleno con toda la información, vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Les recuerdo que a partir del 17 de febrero inicia el curso de preparación para la prueba de aptitud académica 2018B. Esto va dirigido a aspirantes a presentar la prueba. Invita el Centro Universitario del Sur y la Coordinación de Educación Continua. Para mayor información, asista a la Coordinación de Educación Continua o marque al 575-2239.
También recordarle que el próximo 13 de febrero, aquí en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este centro universitario, se realizará el banderazo de salida de servicio social, el cual pues está dirigido a los estudiantes que están por iniciar su servicio. Invita al Centro Universitario del Sur y la Unidad de Servicio Social.
Y también inicia el próximo 9 de febrero el curso de mecánica básica. Esto va dirigido al público en general. Invita al Centro Universitario del Sur y la Coordinación de Educación Continua. Para mayor información, marque al 575-2239 o acuda a esta coordinación.
También el próximo 27, 28 de febrero y 1 de marzo, aquí en el Centro Universitario del Sur, se realizará el Congreso Internacional con una visión desde la multidisciplinaridad. A esta actividad pues invita al Centro Universitario del Sur y está dirigido a los estudiantes y docentes. Si usted desea conocer más información acerca de este congreso, puede visitar la página www.cusur.udg.mx o bien visitar la coordinación de abogado en este centro universitario.
Y le recordamos también que tiene hasta el 30 de abril para acudir a la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, a unos pasos del edificio Presidencia, esto por la avenida Colón, porque ya está habilitada la convocatoria para la recepción de materiales para el concurso nacional de cuento Juan José Arriola. Esto va dirigido al público en general y para mayor información visita la página www.cusur.udg.mx.
Y también recordarle pues que el INE realiza su campaña anual intensa 2017-2018, esto en su periodo para la reposición de la credencial para votar, que ha dado inicio el 1 de febrero y concluirá el próximo día 28. También iniciarán el periodo de reposición de la credencial del 1 de marzo al 20 de junio y la entrega de credenciales del 1 de febrero al 16 de abril, esto en el módulo ubicado en la calle 1 de mayo número 126, interior 47, allá en Plaza del Río. Recuerde, esto en un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y por último, le recordamos que la señal de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara ya está en la región sur. Si usted desea sintonizar la programación del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, solo tiene que reprogramar su televisor para detectar el 44.1. Si usted ya cuenta con la instalación de televisión por paga, solicite Canal 44 a su distribuidor de cable.
Y siendo las 9:07, es momento de dar inicio con toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Y esta mañana aquí en Zapotlán el Grande y en la región sur fue percibido dos sismos que se registraron. Uno de ellos fue de magnitud 4.5 a las 7:56 con epicentro a 65 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. Y hubo un segundo sismo, Ángel.
Hubo un segundo sismo que es la última actualización que da el Sismológico Nacional. Es de 5. Originalmente había dicho que era de 6 grados. Hace un momento pues hizo la actualización más reciente y lo indica que fue de 5. grados. Esto con un epicentro a 65 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. Esto pues lo informa el Servicio Sismológico Nacional.
Sí, fueron dos sismos los que se registraron. ¿Usted, audiencia, sintió este sismo? ¿Qué medidas tomó al momento de sentirlo, fue de 5.9 el de mayor magnitud a las 8.05 de la mañana. Hasta el momento se menciona que fue percibido en Puerto Vallarta, en Cihuatlán, aquí en Ciudad Guzmán, también en el municipio de Zapotiltic, Tamazula. Todos los municipios, al parecer, de la región sur percibieron este sismo. Estaremos al pendiente de si se reporta algún daño. Hasta el momento, confirma la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, no se registran daños en lo que corresponde al Estado de Jalisco, que fue donde se percibió este sismo de 5.9 la magnitud, y de 4.5 que fue a las 7.56 y el de 5.9 a las 8.05 de la mañana. Y ahora sí damos inicio con la información local, y le comento que con motivo del Día Mundial de los Humedales conmemorarán esta fecha con el inicio de la Agenda de Educación Ambiental en las primarias, así como una exposición de aves de riesgo de desaparición del bosque Parque Nacional Nevado de Colima, entre otras actividades. Así lo describe Carlos Jiménez Garma, director de Ecología aquí en Zapotlán el Grande.
Con una actividad de educación ambiental con niños de diferentes escuelas primarias, coordinada o impartida por el Espacio de Cultura del Agua del Zapasa, y que bueno, el día de mañana tenemos, entre otras cosas, la exposición científica de dibujo científico de aves de la cuenca endorreica de la Laguna de Zapotlán, así como la exposición en materia pues de los trabajos que se han realizado dentro de nuestro lago en estos últimos años, y bueno, también exponer un tema fundamental, un tema que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la Agenda Municipal para la Educación Ambiental.
Y sobre la Agenda de Educación Ambiental, señala Jiménez Garma que son alrededor de 100 actividades en preescolares, primarias y secundarias y bachilleratos del municipio.
Se tiene una meta establecida de alrededor de 100 actividades en los diferentes niveles educativos, tanto bachillerato, secundarias, nivel básico, en primarias, y algunas actividades muy básicas dirigidas también para niños de kinder. Mucha gente nos ha cuestionado y nos ha preguntado el por qué trabajar con este sector de la población y no hacerlo un poquito más general. Tiene una lógica y el objetivo creo que es claro. Precisamente son los niños quienes nos han ayudado a poder incidir en las familias de nuestro Zapotlán, y creemos profundamente en que sean ellos los que nos ayudan a poder replicar y llevar el mensaje, y que pues próximamente son ellos precisamente los que tendrán la responsabilidad de dirigir los trabajos que a lo mejor el día de hoy pues estamos emprendiendo.
Agrega el director de Ecología la importancia de los humedales, en específico del lago de Zapotlán, aquí en nuestra región sur.
Para el municipio y para la región es uno de los sitios donde converge gran parte de la biodiversidad regional. Contamos también con especies migratorias que bueno, pues hay que cuidar su casa, y que también recordemos que al final del día este ecosistema también es un regulador de temperatura para toda la región, no solamente para el municipio de Zapotlán y Gómez Farías, o para el municipio de Zapotlán y Gómez Farías, que es donde se reparte el territorio, y que de alguna manera poder revertir y trabajar en contra de las cuestiones de cambio climático, que ya es una realidad dentro de nuestra región y creo que de nuestro país, y que estamos viendo ya consecuencias muy terribles. Es un vaso regulador que pues al final del día no conocemos, o por lo menos yo no conozco un sitio en donde el agua sea un problema. Al contrario, es un gran beneficio, es una gran ayuda para toda la región.
Y el Día Mundial de los Humedales se conmemora desde 1997 cada 2 de febrero como parte del convenio sobre los humedales en 1971 en Ramsar, Irán.
Y siendo las 9:13, es momento de escuchar la información con respecto al clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente estacionario en el Golfo de México, se interna desde Tabasco hasta el norte del país. ocasionando descenso de la temperatura y lluvias en la mayor parte del territorio. Asimismo, la entrada de humedad del Pacífico y una línea de baja presión sobre occidente ocasionará nubosidad y lluvias sobre la Sierra Madre Occidental y en el occidente del país. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece nublado. En la mañana, nubes y poco sol. Hacia la tarde, nublado. El viento dominante soplará variable. La probabilidad de lluvia en forma ligera en el transcurso del día. El tiempo estará fresco durante el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 20 grados, temperatura mínima 11 grados. El sol sale a las 7:25 minutos, se pone a las 18:50 minutos. Pronóstico para el fin de semana, sábado nubes y probabilidad de lluvia ligera y aislada. El domingo nubes y sol. Eso es lo que tenemos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Y ha llegado el momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que en 2 minutos regresamos. Tenemos información acerca de la capacitación de un curso que va a llevar a cabo la Canaco y acerca también del tercer festival de la fresa en el municipio de Tapalpa. Quédese con nosotros que en 2 minutos regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad. Y continuando con más información, le platico que con el fin de promocionar la atención al cliente, pues realizará la Cámara Nacional de Comercio de Zapotlán el Grande un taller de capacitación titulado Calidad en el Servicio, los 10 pilares de la atención afectiva, el cual pues está dirigido al público en general, para que ellos pues puedan pulir la atención al cliente y que les permita pues brindar una calidad y un mejor servicio. Así lo da a conocer Rocío de la Lima Villalbazo, quien es directora de la Cámara de Comercio aquí en Zapotlán el Grande.
Sí, mira, este taller va dirigido, ahora sí que va general a público en general, desde operativos, mando medio, gerentes, ¿no? Que quieran justamente pulir la atención al cliente. El objetivo, ¿cuál es uno de los objetivos? Pues bien, vendría siendo conocer las técnicas y competencias utilizadas en los estándares de calidad y servicio. Y también implementar las herramientas de la inteligencia emocional y los alcances que estas tienen. Desarrollar un esquema de beneficios laborales para clientes internos y externos.
Comenta que la importancia de esta capacitación pues radica en que actualmente debe darse una profesionalización en la parte de la atención al cliente, porque se olvida que están prestando un servicio y que los clientes pues necesitan una atención adecuada. Escuchemos esto que comenta Rocío de la Lima.
Actualmente, y no sé si sea nada más a nivel de nuestro municipio, pero bien en visitas en otras ciudades, creo que lo que hace falta es justamente eso, profesionalizar la parte de atención al cliente, porque se olvidan que de pronto están prestando servicios y que como clientes necesitamos justamente eso, ¿no? Una atención adecuada. Entonces es para darle como ese sentido a todas las personas que tienen el acercamiento con las personas, porque al final de cuentas vienen siendo la cara.
Explica que este taller, además de llevar una parte teórica, tendrá también una etapa de práctica en el que los participantes realizarán una serie de ejercicios para la que las personas puedan pues llevarse esos aprendizajes que adquieran durante las 6 horas que dure esta capacitación. También pues comenta que este curso se realizará el próximo lunes 19 de febrero a partir de las 10 de la mañana y tendrá un costo de 1,000 pesos para público en general y para socios de la Cámara de Comercio tendrá un costo de 700 pesos. Con respecto a estos costos, pues señala que debe verse como una inversión y no como un gasto, con el fin de que los dueños de los comercios y su personal pues se capaciten para profesionalizar el comercio aquí en Zapotlán el Grande y la región sur.
Sí, es que nosotros vemos justamente eso, o sea, no es un gasto, no es despilfarrar dinero como normalmente lo visualizan, ¿no? Esta es una inversión que estás haciendo para capacitarte tanto a ti como a tu personal, que al final de cuentas como cámara es a lo que nosotros vamos, nuestro fin, ¿no? Que es la profesionalización del comercio, y toda profesional y cualquier situación en ese sentido es una inversión.
Comenta que aquellas personas pues que estén interesadas en participar en esta capacitación llamada Calidad en el Servicio, los 10 pilares de la atención efectiva, pueden comunicarse por medio pues de las líneas telefónicas de la Cámara de Comercio, el 412-4302 o el 412-0063, vía correo electrónico en canacociudadguzman@gmail.com o a través del Facebook Canaco Ciudad Guzmán, pues este curso tiene un cupo limitado para 25 participantes.
Señal Informativa Tapalpa.
Y ahora nos vamos con el municipio de Tapalpa y le comento que a partir del día de hoy 9 y hasta el domingo 11 se llevará a cabo la tercera edición del Festival de la Fresa en este pueblo mágico de Tapalpa, con el objetivo de generar un atractivo turístico, así como dar a conocer la producción de la fresa en este municipio. Así lo explica Steven Stanton, director de turismo del lugar.
Es generar un atractivo turístico para el público en general, regional y nacional, aparte y en adición a que todos los productores, que son casi 20, puedan tener un evento donde festejen sus logros de tener pues de las mejores fresas del mundo. Entonces se cumplen esos dos objetivos.
Y durante estos tres días habrá actividades gastronómicas, artísticas, deportivas y culturales que los asistentes podrán disfrutar, explica el director de turismo del Pueblo Mágico.
Vamos a tener el mercado gastronómico en nuestra plaza principal desde el sábado en la mañana, inclusive probablemente hasta el domingo. El sábado, desde la central camionera, salen varios recorridos a visita al campo y a la instalación del llamado cooler, que es una instalación de refrigeración donde se prepara la presa para el envío a todo el mundo. También va a haber exposición de otros tres concursos: maquetas, dibujo y fotografía durante todo el festival.
Y comenta también que, a diferencia de las dos ediciones anteriores, dice Steven Stanton que el desfile inaugural está más vistoso y que el mercado gastronómico estará con una mejor organización que las ediciones atrás.
Estamos con un grupo de gente muy comprometida con el agua, con diferentes aspectos del cuidado del medio ambiente, que van a estar dando conferencias privilegiando el buen cuidado de nuestro recurso más importante, el agua. Aparte, el desfile va a ser todavía más lucido que en años anteriores. Ya es el tercer año de experiencia de preparar pequeños carros alegóricos y banda y música y demás. Y lo que son el mercado gastronómico va a estar mucho más organizado que el año pasado, por haberse separado el concurso gastronómico de la exhibición y venta de los participantes en el concurso.
Y para esto, algunos de los hoteles del municipio con motivo de este festival realizan ya algunos descuentos a los visitantes que durante este fin de semana han elegido Atapalpa como una opción a visitar y a disfrutar de este tercer Festival de la Fresa.
Varios de los hoteles han ofrecido descuentos en sus habitaciones por tratarse del Festival de la Fresa. Esperamos con los brazos abiertos y con muchas fresas exquisitas a todo su auditorio para que nos puedan acompañar en este tercer Festival de la Fresa.
Y este tercer festival es organizado en conjunto con la comercializadora Driscoll's, el gobierno municipal, el programa de pueblos mágicos, productores y organizaciones del municipio, que participan todas en conjunto para llevar a cabo este tercer festival de la fresa, en el que esperan, dicen, la asistencia de entre 2.000 y 3.000 personas a este festival durante este fin de semana. Inicia el día de hoy viernes y culmina el próximo domingo. Ahí está invitación, esta mención: si usted desea asistir a este pueblo mágico de Atapalpa, tendrá la oportunidad de disfrutar de todas las actividades referentes a este tercer Festival de la Fresa.
Señal Informativa Sayula.
Y del municipio de Atapalpa nos trasladamos al municipio de Sayula, y es que este 6 de febrero ha vencido el plazo establecido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el IEPC, para que los aspirantes independientes a cargos de elección popular para el próximo proceso electoral pues hicieran la recolección de firmas de apoyo entre la población. En el caso de las alcaldías pues se encuentra Daniel Carrión, quien es aspirante a candidato independiente a la alcaldía de Sayula. Él explica que ha concluido con esta etapa en la que el IEPC le solicitaba un mínimo de 250 firmas en la mitad de las secciones electorales que integran este municipio, en el que pues han logrado recabar más de 3.000 apoyos ciudadanos. Escuchemos lo que comenta Daniel Carrión.
Terminamos con esta etapa que por ley el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco nos solicitaba para reunir los apoyos ciudadanos, las firmas para la candidatura independiente a la presidencia del municipio de Sayula. Y bueno, contentos con un trabajo satisfactorio, nos pedían a nosotros un mínimo de 259 firmas distribuidas en la mitad de los seccionales, esa era la cantidad mínima. Y bueno, nosotros completamos una cantidad de 3.362 firmas. Me complace el informarte que somos nosotros los que tenemos la candidatura, la aspiración a la candidatura independiente con más firmas al interior del estado de Jalisco. Fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, nosotros aquí en Sayula reunimos esta cantidad mayoritaria.
Comparte que este proceso pues no fue fácil, ya que fueron muchos pasos los que se tuvieron que dar para poder llegar a este momento, además del recorrido por todo el municipio en el que salieron a recabar los apoyos de la población. Escuchemos a Daniel Carrión.
No fue nada fácil desde un principio realizar el registro, constituirnos como asociación civil. Fueron muchos pasos los que se tuvieron que dar para llegar hasta donde estamos hoy, aunado a recorrer todo el municipio, hacer recorrido durante esos 40 días, por la mañana, por la tarde, por la noche, dependiendo aún del clima. Nosotros salimos, lloviera o no lo hiciera, a las horas que los rayos del sol estaban en su mayor intensidad, hicimos nuestros recorridos. Es desgastante, obviamente, el hacer ese trabajo, pero muy satisfactorio. Se llena de satisfacción el saber que las cosas se han hecho bien y que, bueno, cuando se hacen bien las cosas, todo el sacrificio, todo el esfuerzo que se hace, sale sobrando.
Una vez que han completado con el requisito de recabar las firmas, el IEPC deberá proceder a validar cada una de ellas y otorgarle la certificación de candidato al aspirante independiente, lo que ocurriría en el mes de marzo, para el próximo 29 de abril poder participar en las campañas electorales. Escuchemos.
El proceso que se viene ahora es que el INE valide todas las firmas que el INE nos dé la certificación de que ya podemos obtener la calidad de candidato. Eso es lo que sigue, esperar los tiempos, están por notificarnos, de acuerdo a lo que nos dice el IFC, se nos va a notificar en marzo, y bueno, en cuanto tengamos ya nosotros este papelito que nos acredite como tales, bueno, ya podemos denominarnos candidatos, y bueno, ya salir a partir del 29 de abril a hacer el proceso de campaña, el proceso que será ya acercando a los ciudadanos, donde podrán escuchar nuestra propuesta, donde podemos ya ofrecerle una alternativa distinta a la ciudadanía.
Señala que durante estos recorridos pues han logrado identificar una serie de problemáticas que afectan a la población de Sayula, por lo que una vez que han concluido ya con esta etapa de recabar las firmas, comenzarán a diseñar un plan de trabajo. Escuchemos.
Sí, mira, comentarte que todos estos recorridos, estas visitas, han generado una mayor sensibilidad de nosotros, mayor cercanía. Nos hemos dado cuenta de muchas carencias, de muchas problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Créeme que a partir de este momento, una vez concluida esta etapa, estamos nosotros diseñando lo que será nuestro plan de trabajo para ejecutarlo como un gobierno, que es a lo que aspiramos a hacer. Y bueno, en este momento yo quizás omitiría muchos detalles si te lo comentara, porque créeme que son bastante las cosas que hay que hacer por el municipio.
Con respecto a la contienda electoral, pues en el que podrían participar como una opción más en la boleta electoral, donde enfrentará a los partidos políticos, señala que no hay enemigo pequeño y que la cancha pues está abierta para todos y serán los ciudadanos a quienes les corresponderá elegir a la mejor opción.
9:32, es momento de ir a una pausa más, pero quédese con nosotros que en dos minutos regresamos, traeremos información en relación con el quinto concurso literario en este Centro Universitario del Sur. Quédese con nosotros que esto es Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de Radio Universidad. Y esta mañana tenemos aquí en cabina al doctor Luis Alberto Pérez Amezco, él es coordinador de la licenciatura en Letras Hispánicas de este centro universitario. Tenemos también a Judith Montserrat Sánchez, ella es presidenta de la carrera de Letras Hispánicas, y también Agustín Godínez Huerta, él es estudiante de esta licenciatura. Bienvenidos y buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara para hablarnos un poco y en específico acerca de este quinto concurso literario que realiza el Centro Universitario del Sur. ¿Desde hace cuánto tiempo nace y por qué nace este concurso? Platícanos.
Bueno, este es el quinto año que se organiza este concurso en el marco de la celebración del Día del Libro y del Día de la Poesía. El concurso nace a partir de la necesidad de difundir la escritura creativa en los jóvenes universitarios, no solo de este centro, sino de todos los centros universitarios de Zapotlán el Grande y de la región sur.
¿Cómo ha sido la respuesta de los participantes a lo largo de estos cinco años?
Ha ido creciendo, queremos decir muy grande, pero no. Ha ido creciendo poco a poco, mediante cada año, y más jóvenes, eso sí nos alegra mucho, más jóvenes se han integrado a este concurso, ya que ha llegado a más universidades.
O sea que a lo largo de estos cinco años, poco a poco, se ha ido consolidando este concurso en este Centro Universitario del Sur.
Sí, así es. Este concurso fue creado a partir de una iniciativa estudiantil. Entonces, los objetivos eran que el sur de Jalisco, como ha sido cuna de grandes escritores como Juan José Arriola, Refugio Barragán Toscano, Juan Rulfo, pues siguiera dando frutos, ¿no? Y queremos también, pues otro de los objetivos es conocer qué están escribiendo los universitarios, ¿no? Que al cabo son los que en el futuro serán los grandes artistas.
Hablando de esto, de darle ese espacio a los estudiantes, ¿qué importancia tiene para ustedes como estudiantes que se abran estos espacios para ustedes?
Bueno, yo creo que la importancia es fundamental. Queremos conocer a través de la literatura cómo los estudiantes van recogiendo ciertas cualidades de su sociedad, sus características, las motivaciones de los jóvenes escritores. Entonces, para mí es el futuro prácticamente de la literatura, ¿no? Y más del sur de Jalisco.
Creo que es importante mencionar que nosotros, como licenciados en letras, aparte de que nos especializamos en las problemáticas que tiene la literatura, sobre todo en México, es que, bueno, como ya lo sabemos, quizás en México no lee y eso, también hay otros problemas, como México necesita lectoescritores. Queremos saber qué tipo de escritura es la mexicana, cuáles son nuestras raíces y nuestra esencia a través de la literatura.
Ahora sí que este concurso es una motivación, o es una, digamos, motivación para que los estudiantes se atrevan, ¿no? Se atrevan a participar en este concurso y que a la vez se dé a conocer el trabajo que se está realizando en este Centro Universitario del Sur. Y nos mencionaba específicamente, maestro, que no solo es abierto a estudiantes de este Centro Universitario del Sur, sino que va más allá, ¿no?
Sí, efectivamente, creo que esa es una de sus fortalezas, pero también es uno de sus retos. Tenemos que trascender los muros del Centro Universitario del Sur, tenemos que estimular la participación creativa de otros jóvenes estudiantes que de alguna manera pues tienen esas mismas problemáticas de las que ya hablaban Agustín y Monse. Es decir, vivimos en un país violento, vivimos en un país aislado, vivimos en un país pobre, vivimos en un país injusto, vivimos en un país corrupto. Y entonces queremos que de alguna manera esta expresión se convierta en una forma de concientización también de lo que estamos viviendo. Y bueno, eso involucra pues establecer lazos, establecer contactos con otros jóvenes creadores. Para mí este concurso es fundamentalmente especial, pues se enmarca también en los 100 años del natalicio de Juan José Arreola, que es uno de los mejores escritores mexicanos del siglo XX, y me atrevo a decir también de la literatura universal, y poco conocido desafortunadamente. Entonces, este concurso pues es de alguna manera honrar su memoria a través de estos dos géneros tan importantes como el de la poesía y el del cuento, y es también enmarcarse en los festejos internacionales, festejos mundiales, que reconocen la importancia que tiene la creación literaria, no nada más como un entretenimiento, no nada más como algo que hacen algunos por allá que se sitúan en el Olimpo y que se olvidan de su sociedad, no. Es creación literaria hecha por gente pensante, por gente sensible, por gente consciente de que por todos los medios hay que atacar, digamos, esta deshumanización que estamos viviendo en la sociedad contemporánea. Entonces, si la UNESCO reconoce el 21 de marzo como el Día Mundial de la Poesía, si la UNESCO reconoce el 23 de abril como el Día Internacional el Día Mundial del Libro, lo sabemos porque es el aniversario de el natalicio de Cervantes
y de Shakespeare,
es decir, por grandes figuras que han marcado la cultura occidental desde hace más de 5 siglos. Entonces, bueno, pues nuestro reto, y aquí voy a comprometer a mis jóvenes estudiantes, es salir del CUSUR y también ir a llevar esta invitación a las otras universidades, a los otros jóvenes que también están escribiendo, que también sienten y piensan lo mismo.
¿Será fácil este proceso? ¿Cómo será este proceso de llevar esto hacia afuera del centro universitario?
Bueno, yo creo que es un reto porque los estudiantes de otras universidades tal vez no llevan las letras hispánicas como carrera, ¿verdad? Pero sí creo que puede haber afinidades, aunque no estudien letras hispánicas, con temas que nos incumben a todos, ¿no? El reto, pues, es dar a conocer esta invitación, este concurso literario. Podrán ver los carteles en las librerías de la ciudad y, por supuesto, en cada una de las universidades.
Y qué mejor que se haga este concurso en donde quizá los estudiantes conozcan aquellas habilidades que quizá no habían identificado, ¿no? No por el hecho de no estar en una licenciatura como Letras Hispánicas, le da esa oportunidad de desarrollar esas habilidades que quizá no conocían, pero que a través de este concurso pueden identificar, ¿no?
Creo que sería sencillo porque recordemos que somos humanos y tenemos la necesidad de expresar nuestros sentimientos e ideas. ¿Y qué mejor que la literatura como un puente para eso?
Háblenos de los requisitos.
Sí, bueno, también vale la pena mencionar primero que los requisitos, los premios, las cosas que los pueden también volver un poco atractivo, es $2,500 el premio. Al primer lugar, es un premio único en las dos categorías. Tal vez no es mucho, pero sí es muy simbólico y muy significativo porque esto lo aportan los propios estudiantes. Es una, muestra muy generosa de su interés. Y además, aparte del premio económico, pues tenemos el compromiso de publicarlo en la Gaceta de aquí del CUSUR. Estamos pensando en integrar próximamente un libro, un volumen con todos los ganadores que ya históricamente se han ido como por ahí acumulando. Y bueno, los requisitos es ser estudiantes de nivel superior de aquí de la región. Es un trabajo por participante. Los trabajos, por supuesto, deben ser inéditos, escritos en español. El tema y la forma son libres y con una extensión máxima de 5 cuartillas para el caso de poesía y con una extensión máxima de 5 cuartillas también en el caso de cuento. Las obras deben ser enviadas a una dirección electrónica que es concursoliterariocusur@hotmail.com. Lo repito, concursoliterariocusur@hotmail.com. La convocatoria está circulando también en redes sociales, de modo que en la página de la licenciatura en Letras Hispánicas del CUSUR también podrán encontrar pues mayores detalles.
¿Hay una fecha límite para el envío de estos trabajos?
Sí, en el caso de poesía, la fecha límite es el domingo 4 de marzo y en el caso de cuento es el domingo 8 de abril.
¿Cuál es el reto a alcanzar? ¿Cuántos participantes esperan que se inscriban a este concurso?
4,000.
Uy, todo el centro universitario.
Pobre de los jueces, van a tener mucho que leer.
No, pues la verdad es que no tenemos un número fijo, pero sí queremos que sean de diferentes carreras para que haya esa integración, ¿no? Es lo que se busca.
En estos 5 años que ya llevan realizando este concurso, ¿ha habido participantes de otras licenciaturas?
Así sí. Es, han participado
han
carreras,
ganado de otra
han ganado de otra licenciatura y han tenido mención honorífica participantes de la licenciatura en abogado, psicología, periodismo, nutrición, médico cirujano y partero.
Muy bien, pues hay talento en este Centro Universitario del Sur y sin duda en las demás universidades e instituciones educativas que están aquí en Zapotlán de Grande.
Sí, y cabe la pena mencionar pues que el jurado está compuesto por escritores reconocidos de la región. Tenemos, por ejemplo, hemos invitado a Cecilia Udave, a Gabriela Torres Cuerva, a Jorge Sousa, a César Anguiano, a muchos escritores, poetas que participan, ¿no? Y nos apoyan en este aspecto.
Muy bien, pues estamos acercándonos ya a la parte final de esta entrevista. Quisiéramos que pues nos compartieran un comentario final antes de concluir.
Que se animen a participar todos los jóvenes que están escuchando esto, que los que vean la convocatoria, que la verdad es una experiencia muy padre el poder decir, mi cuento, quizás no ganó, pero tuvo una mención honorífica y viene una crítica de un escritor profesional. Eso te va a ayudar a crecer como persona, como escritor, como lo que quieras hacer.
Sí, también pues este concurso es un impulso para todos aquellos que les gusta crear, que tienen imaginación, que aman la literatura, que aman leer. Entonces, pues están invitados todos los estudiantes de nivel superior.
Sí, bueno, pues yo por mi parte quiero invitar efectivamente a todos los chicos que tienen estos intereses a que sepan que no están solos, que pueden hallar otros pares y tener diálogos respecto de eso que les gusta, que puede ser escribir o que puede ser leer solamente. Hay talleres literarios, nuestro maestro Ricardo Sigala ofrece un taller los sábados en la Casa de la Cultura desde hace más de 20 años. Y entonces pueden tener un lugar en donde seguir creciendo, seguir desarrollando, seguir compartiendo. Entonces, lo que queremos también invitar es a todos los radioescuchas de Señal Informativa a que compartan por ahí, si ven esta convocatoria, este cartel del quinto concurso literario del CUSUR, a que le den clic para poder compartir y hacer más grande esta noticia para todos nuestros jóvenes.
Pues felicidades por esta iniciativa. Esperamos tengan mucha respuesta por parte de los estudiantes y que participen en este concurso literario del Centro Universitario Sur. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes.
Agradecemos al doctor Luis Alberto Pérez Amézcual, es coordinador de la licenciatura en Letras Hispánicas, a Judith Monserrat Sánchez, ella es presidenta de la carrera, y Agustín Godínez Huerta, él es estudiante de la licenciatura en Letras Hispánicas. Muchas gracias por estar con nosotros.
Y es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que al regresar le tendremos más información acerca de la bienvenida que se realizó hace unos días, a la bienvenida académica a los estudiantes de Periodismo y Letras Hispánicas del CUSUR, y también el comentario del profesor Ricardo Sigala Gómez. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
A diestra y siniestra.
Pocos saben que Fernando del Paso, ganador del Premio Cervantes en 2015, es además de un gran escritor, un excepcional periodista. Dedicó las últimas tres décadas del siglo XX a practicar el periodismo de forma ininterrumpida. Y ya entrado el 21, ha continuado su labor de manera intermitente. En el año 2002, cuando el Fondo de Cultura Económica publicó sus obras completas, e incluyó un volumen bajo el subtítulo Ensayo y Obra Periodística, que no es otra cosa que la suma de los trabajos que durante 30 años del Paso publicó en la prensa, ya sea en diarios, suplementos culturales o revistas. En esas casi 1.300 páginas podemos percibir la disposición del autor al tratar un sinnúmero de temas, desde los artísticos hasta los políticos y sociales. Pero además sorprende la responsabilidad con que los plantea y la profundidad de sus tratamientos. Fernando del Paso se muestra como periodista responsable y comprometido con el oficio, y para ello hace uso de su inagotable erudición, su incomparable dominio de la lengua y su responsabilidad civil. El ingreso de Fernando del Paso a las filas del periodismo es más o menos circunstancial, y para los que lo conocían resultó francamente inesperado. El escritor mexicano había jurado no escribir periodismo para no ultrajar su pureza como novelista. Estamos en principios de los años 70 y ha publicado ya dos libros. Ha sido beneficiado con la beca Guggenheim para escritores. Se ha establecido en la capital británica y trabaja para la BBC de Londres. La vida de Del Paso se nos muestra como un escenario ideal. Sin embargo, el escritor tenía que mantener una familia, una esposa, tres hijos y uno más por venir. Es entonces que recibe la oferta de escribir para el periódico mexicano El Día en su suplemento cultural El Gallo Ilustrado. Es 1973 y Fernando del Paso comenzará una actividad que contribuyó a la economía familiar y además le dio herramientas inesperadas a su trabajo de novelista. Del Paso escribió en la presentación de su obra periodística reunida. Tras haber escrito unos cuantos artículos, solo unos cuantos, dejé de darme baños de pureza por el hecho simple, inesperado y deslumbrante de que el periodismo, y en particular lo que suele llamarse periodismo cultural, me conquistó para siempre, entre otras cosas porque nunca aprendí tanto en tan poco tiempo. Más tarde, Del Paso comenzará a colaborar de manera permanente en la revista Proceso y de manera ocasional en la revista de la universidad, la revista Bellas Artes, Alfil, Plural, Vuelta, Utopías, La Jornada, incluso en la popular revista española Interview. Durante esos años, Fernando del Paso escribió sobre exposiciones, novedades editoriales, espectáculos, política cultural, política en general, publicaciones periódicas inglesas, artistas, corrientes artísticas, publicidad, problemas bélicos, terrorismo. Especial atención dedicó a la Guerra de las Malvinas y algo inesperado. Cubrió el Mundial de España 82. Él, a quien no solo no le importaban los deportes, sino que tenía en muy mala opinión a los deportistas. Del Paso escribía 3 artículos por número para Proceso. En ellos hizo uso de agudeza y terminó hablando de aspectos políticos y sociales, y desde luego artísticos, culinarios e históricos. En 1985, Fernando del Paso se mudó a París, en donde también trabajó para Radio Francia Internacional. En 1986, ganó el Premio Nacional de España al Mejor Programa en Español de Carácter Literario por su carta a Juan Rulfo. Una de sus últimas incursiones en la prensa escrita fue la carta a Hugo Gutiérrez Vega, que escribiera tras la muerte de su amigo poeta. Muy querido Hugo, ¿qué nos pasó? Teníamos cita en Zapotlán el Grande el 27 de septiembre y ninguno de los dos la cumplió. Fernando del Paso nos ha legado una obra literaria de valor innegable y por ella ha recibido reconocimiento unánime. Tenemos pendiente, pues, reconocer esa otra obra, la periodística, que en todo momento ostenta las mejores cualidades de dos mundos hermanados en lo que llamamos periodismo cultural.
A diestra y siniestra.
Señal Universitaria.
Agradecemos al profesor Ricardo Sigala Gómez por su comentario a diestra y siniestra de esta semana. Él es profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas en este Centro Universitario del Sur.
Y seguimos con más información y le comento que en su quinto informe de actividades como rector general de la Universidad de Guadalajara, Donatiuh Bravo Padilla presumió que en los últimos 5 años la máxima casa de estudios de Jalisco se ha hecho más grande.
En total, más de 44 mil espacios se han abierto en las aulas universitarias para recibir a jóvenes estudiantes de educación media superior y de nivel licenciaturas y posgrado.
Con ello se cumple con las metas planteadas en los planes federales y estatales de desarrollo. Una de las inversiones más importantes que se han hecho es la creación de infraestructura. En el periodo de la administración de Donatiuh Bravo Padilla, la Universidad de Guadalajara pudo abrir 16 nuevas escuelas preparatorias y 23 módulos, lo que la convierte en el sistema de educación media superior como el más grande de México.
En educación superior, la calidad académica sigue aumentando al agregar licenciaturas a los padrones de calidad de CONACYT, pero además se han creado 20 nuevas licenciaturas para cumplir con las expectativas y nuevas necesidades de la sociedad jalisciense.
Además, presumió la creación de institutos intercentros para generar conocimiento entre disciplinas y entregó el primer barco científico que podrá ser utilizado por los alumnos de las licenciaturas en posgrado que tengan como objetivo el estudio del mundo marino. Escuchemos en primera instancia a Donatiuh Bravo Padilla.
La Universidad de Guadalajara se hace cada día más grande. En los últimos 5 años, la matrícula de estudiantes se incrementó en más de 44.000 nuevos espacios, es decir, un crecimiento sostenido de casi 9.000 estudiantes cada año. De esta manera, la universidad tiene ahora una plantilla escolar de 280.000 estudiantes que ingresan todos los días a las aulas de la Universidad de Guadalajara. En su quinto informe de actividades, el rector general Donatiuh Bravo Padilla mencionará la creación de nuevas escuelas preparatorias durante el 2017, entre ellas un módulo de bachillerato recientemente abierto en el ejido del Zapote, en Tlajomulco de Zúñiga. En total, En los últimos 5 años se han abierto 12 planteles de educación media superior y 20 nuevos programas de licenciatura.
Además de los programas de Universidad Incluyente y Universidad Sustentable, la benemérita institución ha hecho inversiones para crear instalaciones educativas y radiocomunicación para la comunidad wixárika del norte del estado. Y en materia cultural, la buena noticia fue la inauguración del conjunto de artes escénicas El CAE en el Centro Cultural Universitario.
Poco a poco se cristaliza el sueño de tener un centro cultural universitario a la altura de las mejores ciudades del mundo. En el año 2017 fue abierto al público el conjunto de artes escénicas, con la participación de quien llevará el nombre de la sala principal, Plácido Domingo. Además, en materia cultural, la Universidad de Guadalajara sigue siendo una de las instituciones que mayor cantidad de público atiende en sus diferentes complejos. Durante el 2017, el invitado de honor a la Feria Internacional del Libro fue la ciudad de Madrid. Y como ha venido ocurriendo desde hace más de 30 años, este evento reúne a más de 800.000 personas que durante 9 días convierten a Guadalajara como la capital de la cultura iberoamericana. También durante el año pasado fueron restaurados completamente los murales de José Clemente Orozco, ubicados en el Paraninfo Enrique Díaz de León, que fueron dañados por un sismo.
Y por su parte, el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, aprovechó su participación para dejar clara su postura de que seguirán apostando por la educación y la innovación en los planteles de la UDG. La administración de Tonatiuh Bravo Padilla concluirá formalmente el próximo año, cuando por ley concluyan sus 6 años para los que fue electo por el Consejo General Universitario. Con esto nos acercamos ya a la recta final de Señal Informativa, no sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, quien nos acompaña a través del 94.3 de FM. Muchas gracias por estar con nosotros esta semana a través de Radio Universidad de Guadalajara, y muchas gracias, Ángel, por estar esta semana también en esta cabina de Radio Universidad.
Gracias a ti, Isabel, y gracias a nuestros radioescuchas que nos acompañaron esta semana a lo largo de, pues, desde el lunes y hasta este viernes aquí en Señal Informativa. Agradecemos, pues, que nos haya acompañado, y esperamos, a nombre de quienes hacemos posible esta emisión de Señal Informativa, que tenga usted un excelente fin de semana, no sin antes recordarle que el lunes tiene una cita con nosotros a partir de las 9 de la mañana aquí en Señal Informativa.
Agradecemos al Laboratorio de Periodismo por esta transmisión especial a través de video. Muchas gracias por este apoyo técnico, por estar con nosotros esta mañana también aquí en Radio Universidad de Guadalajara. A nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, deseamos que tenga un bonito fin de semana. Nosotros escuchamos el próximo lunes, en punto de las 9 de la mañana. Esto fue Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.